¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos una vez más. Ahora, en este video número 2 del módulo 3 de la Certificación Internacional en Coaching con PNL. Y el día de hoy me voy a dirigir a ti para presentarte quizás lo que es el origen y la fundamentación, la magia de la PNL, una tecnología que se llama modelado, modeling. De hecho, decía John Grinder, cuando dábamos muchos seminarios juntos, que el corazón de la PNL es modelado. Y quiero, como coach, presentarte en tu formación de coach el concepto de modeling, modelado. De hecho, es uno de los conceptos básicos de PNL con el cual John Grinder y Richard Bandler copiaron los patrones operativos de Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls. El proceso de modelaje, sin lugar a dudas, es lo que más espectacularidad le dio a PNL en su origen. De manera que modelaron a Virginia Satir, modelaron a Fritz Perls y modelaron a Milton Erickson y les presentaban a los alumnos de estos grandes genios las habilidades, cómo hacer las cosas para comportarte de la manera más parecida a los genios. Y es una de las tecnologías quizás más celosamente guardadas dentro de la programación neurolingüística. Si sabes modelar, si aprendes a modelar, si conoces la tecnología del modeling, puedes tener la capacidad de modelar cualquier habilidad de cualquier persona en el mundo en aquel ámbito en el cual tú quieras desempeñarte. En las finanzas, en las ventas, en la educación, en la terapia. Imagínate entonces lo que sería el modelado así. Vas, te presentas a una empresa y le dices, ok, preséntame o dame acceso a tus dos mejores o a tu mejor vendedor. Y te voy a crear 10 modelos como él, con los mismos estándares de trabajo y muy cercanamente con las mismas niveles, con los mismos estándares de ventas. ¿Sabes lo que esto significaría en una organización? ¿Sabes lo que significaría en un club deportivo? ¿Sabes lo que significaría en cualquier ámbito de la vida? Y quizás por la experiencia que yo tuve de muchos años de trabajar con John Grinder, es una de las tecnologías más celosamente guardadas por John Grinder y Richard Bandler. Sin embargo, tú como miembro de la Escuela Superior de PNL en tu desarrollo profesional, te voy a presentar el formato que muchas veces presentó John Grinder de lo que es el modelaje en programación neurolingüística. Y vamos a comenzar, y créeme que este va a ser uno de los módulos que te va a hacer entender más profundamente el corazón de la programación neurolingüística. La primera consideración que hay que poner en tus manos es que no se puede modelar a una persona en todas las áreas de su vida. Es decir, no se puede modelar a un genio en todas las áreas de su vida, sino en el área que quieres tener habilidades. Si es John Grinder en su capacidad de hacer modelos, si es Richard Bandler en su capacidad hipnótica, si es Milton Erickson en su capacidad de generar trance hipnótico, pero no lo modelas como papá, no lo modelas como hermano, no lo modelas como hijo, no lo modelas como esposo, no lo modelas como en áreas diferentes en su vida, en las cuales no necesariamente va a presentar los mismos patrones de excelencia. Una de las cosas que más impresionaba a John es que él nos decía que, a John Grinder, que no hay una persona que mantenga patrones de excelencia en todas las áreas de su vida. Probablemente decimos de Albert Einstein, es un genio en el área de la física, pero quizás en su arreglo personal, quizás en su orden personal, para nada está aplicando patrones de excelencia. Y una de las incógnitas es a qué se debe que no hay una persona que mantenga todos los patrones de la excelencia en todas las áreas de su vida. Sin lugar a dudas es porque sería una persona muy aburrida. ¿Por qué? Porque sería una persona muy perfecta, que no tendría nada que estar mejorando. Entonces, el primer planteamiento, y es muy básico, es jamás se modela a una persona en todas las áreas de su vida. No vas a ir a hacer un modelaje y a comerte todos los patrones inconscientes de la persona. Vas a determinar perfectamente y con claridad cuál es el factor, el elemento, el área en que quieres modelar. Las ventas, ¿quieres modelarle su capacidad de vender? Las finanzas, ¿quieres modelarle su capacidad de hacer finanzas? Si es un terapeuta, su capacidad de hacer terapia. Si es un coach, su capacidad de hacer coach. Pero como te digo, no copias otros patrones en los cuales quizás no está presentando la misma calidad y los mismos modelos de excelencia. Entonces, se modelan a las personas solo en las habilidades que se pueden determinar específicamente, y vas a orientar a tu mente inconsciente a solamente modelar la habilidad, la capacidad, el área de su vida en donde está presentando los patrones de la excelencia. Ese es el primer punto importante. El segundo punto, y es fundamental porque ha habido muchísimos libros de modelaje absurdo, y lo digo con toda la claridad de las palabras, absurdo, es que no se puede modelar a los muertos. No es posible modelar a una persona que vivió en la época de los griegos, es decir, de los griegos, los filósofos griegos. No podríamos hacer un modelaje de Sócrates, no podríamos hacer un modelaje de Platón, no podríamos hacer un modelaje de Arquímedes, porque no tenemos acceso con nuestro inconsciente a el inconsciente de la persona. Ciertamente existen casi siempre libros biográficos de estos grandes personajes de la historia, Napoleón, Carlomagno, no sé, los grandes héroes de la historia, los grandes personajes, no se pueden modelar si están muertos. Aunque nosotros tuviéramos acceso a la historia, a la biografía de cómo eran, cómo pensaban, es decir, lo que veían, sentían, escuchaban, nunca tendremos acceso a la verdad. El autor de la biografía va a hacer un filtro que va a tamizar o que va a permitir que ciertas cosas pasen y otras no, de cómo era en realidad la persona. Es decir, un escritor biográfico, sobre todo cuando hace una biografía de un personaje de hace muchos años, se pierde profundamente y se convierte en un filtro, es decir, pasa por el cerebro del escritor y los artículos y los libros que ha leído, y entonces lo que nos está presentando es un mapa de cómo se imagina que fue. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Nos presenta un mapa mental de cómo se imagina que fue y que se comportó. Entonces, aunque existe muchísima información de su forma de ser, de sus pensamientos, de sus caracteres, etc., es muy complicado modelar a los muertos. Sin embargo, buenas noticias, amigo, amiga, sí se puede modelar a una persona que ya no está con nosotros, que ya está fallecida, que ya murió, si tenemos videos, material en video y en audio. Esto nos daría una enorme posibilidad de acercarnos al modelaje, no al 100 como si lo tuviéramos en vivo. Sin embargo, tener videos sería verdaderamente una opción para modelar a una persona que ya no esté con nosotros, que ya haya fallecido y que haya sido un genio. Sin embargo, la forma ideal para modelar, por ejemplo, a Virginia Satir, a Fritz Perls, a Milton Erickson, es que tuviéramos dos cámaras. Una a la persona y otra a lo que está pasando con los, si es una persona o son varias, con la persona o las personas en la interacción. Si tenemos acceso a esto, es factible hacer un modelaje. Te lo comento por deportistas. Hay gente que me dice, quiero hacer un modelaje de Pelé, el jugador más grande de fútbol de todos los tiempos. Y sí, tenemos muchísimo material en video. Hay incluso videos de la vida de Pelé, la historia, su infancia. Sin embargo, para poder modelarlo un poco mejor, sería interesante tener una cámara o una parte de los videos a él y otra parte a las reacciones en las tribunas que el público tenía. Esta es la parte también fundamental. Por lo tanto, es verdaderamente absurdo decir, vamos a hacer un modelado de Jesús. Por Dios, tenemos acceso a él. Vamos a hacer un modelaje de San Francisco de Asís. Vamos a hacer un modelaje de seres ilustres, de personajes verdaderamente impactantes, de Buda, en la historia, Mahoma, en la historia de la humanidad. Entonces, amigos, ubiquémonos en un modelaje más terrenal, un modelaje más a lo que necesitamos. Este hombre es muy bueno para vender, yo estoy en la misma empresa, quiero tener la misma capacidad de ventas, los mismos ingresos, voy a modelar sus habilidades de venta. Y no lo modelo como papá, no lo modelo como hermano, no lo modelo como amante, no lo modelo como esposo, porque probablemente ahí no está presentando la misma eficiencia en los patrones de excelencia que en las ventas. Una vez que he hecho este marco de referencia, que es importantísimo, es fundamental, porque nos hemos encontrado tristemente muchos libros absurdos de autores que nos dicen el modelaje de Gengis Khan, el modelaje de Atila, el modelaje de santos, de vidas de santos. No es posible si no tuvimos acceso a él. Y como esos personajes vivieron en una época en que todavía no teníamos esa posibilidad del video y el audio, como lo que tenemos aquí contigo, es muy poco probable que podamos tener la más mínima cercanía a los procesos inconscientes mentales de cómo lograban la excelencia ellos. Entonces, amigo, amiga, una vez que hemos hecho este marco de referencia fundamental, vamos a empezar a desarrollar los pasos del modelaje. Entonces vamos a poner aquí los pasos y te voy a enumerar cada uno de ellos. El paso número uno es, obviamente, identificar o encontrar a quién modelar. Entonces, si lo que quieres es ventas, necesitas identificar el modelo que en las ventas y en el área de las ventas que tú necesitas. Si es autos, busca a un modelo que sea un gran vendedor de autos. No nada más es vender en general. No tendría mucho sentido modelar a un vendedor de seguros para dárselo a vendedores de autos, porque la venta es muy diferente. Entonces, identificas a quién modelar. Identificas a una persona a quién modelar. Y esto es muy claro, y vuelvo a insistir, y es bien importante. Vamos a modelar una característica de él, no su vida completa. ¿Ok? El paso número 2 es asimilación de los procesos inconscientes. Para esto, para asimilar los procesos de una persona que son inconscientes para él, lo primero es estar en contacto con la persona. En contacto. Y aquí la estrategia es ser como un niño. Esto es, nos ponemos en contacto con la persona a modelar. Voy a presentarte el modelaje, pero para hacértelo como un ejemplo claro, te voy a explicar cómo hicieron el modelaje del doctor Milton Erickson. Entonces, el paso número uno fue identificar al más grande hipnotista que había vivo en ese momento. Y entonces ya estuvieron con él. Y entonces presentarse con él y observar lo que hacía sin pensar. Es decir, ya que estoy en contacto, uno de los factores que va a bloquear totalmente el modelaje es activar tus filtros conscientes y decir, ah, ya veo lo que está haciendo, me parece que eso que está haciendo es quizás por esto. Eso no es modelaje. Modelaje simplemente es ponerte en contacto, ver, sentir y escuchar a la persona, dejar que tu inconsciente asimile los patrones sin tener pensamientos racionales, queriendo explicar. Especialmente, por ejemplo, si eres psicólogo o si eres vendedor y estás modelando a un vendedor, tiendes a dar una explicación a lo que estás viendo en función de tus conocimientos sobre psicología o sobre ventas. Una de las tareas más difíciles es esta: ver, escuchar y sentir sin pensar, como un niño. Solo observa, solo ve y solo siente y no hace juicios sobre lo que está viendo. No hace análisis sobre lo que está viendo. No hace reflexiones sobre lo que está haciendo. Ni siquiera toma notas de lo que está pasando. Simplemente permite que su cerebro vea, sienta y oiga a la persona haciendo la habilidad. Por supuesto que en ese momento de estar en contacto nos referimos a estar observándolo haciendo lo que quieres modelar. Si fuera un vendedor de seguros, vamos a ponernos en contacto cuando está vendiendo seguros y vamos a estar cerrando todos los filtros conscientes de pensamientos, de análisis. ¿Qué está intentando hacer? ¿Por qué hizo esto? Eso no es modelaje. Y esta es la parte más difícil. A veces, cuando yo tengo alumnos que estamos haciendo un proceso de modelaje, les pido que se pongan en contacto con un niño y que estén en el piso como un niño y traten de actuar como un niño para que se active la neurología de ser un niño, jugar con un niño sin pensamiento, sin análisis y observar cómo el niño está actuando sin filtros. Es una maravilla. Y entonces tratar de entrenar a mi inconsciente a cómo se comporta el niño, hacer un muy, muy fuerte rapport con el niño para incorporar en mi neurología los patrones que hace este niño. Entonces, una vez que tengo esa habilidad y que me siento como niño, quizás pongo un anclaje. Estoy en presencia de un niño, me siento como un niño, me comporto como un niño, actúo como un niño, y cuando siento en mi ser que estoy como un niño, me anclo. Entonces, cuando voy a observar, a estar en presencia de la persona que quiero modelar, disparo mi ancla para tratar de estar cero pensamientos analíticos, cero reflexiones, cero explicaciones, quitar mis maestrías, mis doctorados, mi licenciatura, el conocimiento que tengo sobre el tema, y solamente con el anclaje que previamente establecí, voy a actuar como un niño. Y voy a asimilar los procesos inconscientes. Esto es dejándole al inconsciente la responsabilidad de aprender. Inconsciente, tú observa lo que hace, tú sientes lo que hace, tú escucha lo que hace. Yo no entiendo nada. Yo solamente estoy en presencia de. Y como un niño, sin filtros, estoy observando lo que hace sin pensar nada. Dejándole al inconsciente la responsabilidad de capturar lo que está haciendo, de capturar lo que está viendo, de capturar lo que está sintiendo. Ni siquiera tomamos notas, ni siquiera llevamos una grabadora. Es decir, solamente estamos en contacto. Podemos grabar en video, eso sí, pero solamente estamos en contacto. Llamamos esta parte asimilando los procesos que está haciendo, pero de manera inconsciente. Es decir, dejamos la responsabilidad a nuestro inconsciente. Este paso, ¿cuánto va a durar? Va a durar el tiempo, que puede ser de una semana, dos, tres, cuatro, hasta más, en que yo perciba que ya tengo aprendido la forma de actuar, ya tengo aprendido la forma de ver, ya tengo aprendido la forma de sentir, que puedo hacer una imitación de lo que hace y que puedo repetir lo que está haciendo, que ya lo aprendí de tanto verlo, ya lo tengo integrado en mi neurología. Pero ojo, no con notas, no con filtros conscientes, sino que por observación como niño, puedo, como un niño hace con su mamá, La niña regaña a su muñeca como la mamá la regaña a ella. El niño pone las manitas igual que el papá. Hasta que me cacho teniendo gestos, teniendo comportamientos, formas de hablar, formas de sentir como esta persona. Entonces, no hay un tiempo. Por ejemplo, ellos se pusieron en contacto con el doctor John Grinder. Asimilaban las grabaciones, ojo, grababan video, estaban en presencia física y capturaban, pero además se llevaban el video a casa y lo veían y lo veían y lo veían sin filtros. Claro, ya habían estado en presencia de él físicamente, y en la noche, en lugar de ver televisión, en lugar de estar haciendo nada, simplemente ponían los videos y los volvían a ver la mayor cantidad de tiempo, hasta que en su interior percibes que ya lo tengo, que ya tengo asimilado sus patrones inconscientes. En ese momento, cuando ya tengo asimilado los patrones inconscientes, vamos a ir a nuestro paso número 3. El paso 3 es establecer criterios mínimos. Vamos a explicarlo. Ahora voy a buscar una situación similar como la de él. Por ejemplo, si es Milton Erickson haciendo hipnosis, voy a invitar a una persona y yo voy a comportarme en una imitación total, como si fuera Milton Erickson, y voy a tratar de inducir un trance. Y los criterios mínimos es que hasta el punto en el que tengo ya los mismos resultados, claro, nunca llegamos al nivel de él, pero los criterios mínimos son bastante aceptables. Estamos teniendo el 80% del resultado que él tiene, el 90% es aceptable. Entonces, lo pruebo. Es decir, me voy a poner en contacto en una situación similar a la que la persona tiene. Si es una venta de seguros, voy a ir a vender un seguro, me voy a mover como él, voy a hablar como él, voy a respirar como él, voy a hacer todo como lo hace él y voy a intentar vender un seguro con un criterio mínimo. Si él vende 10, de 10 clientes le vende a 9, o de 100 le vende a 10, y yo hago esto mismo con 100 clientes y le vendo a 8, es un muy buen criterio mínimo aceptable. Pero si yo me quedo por 4 o por 3, no es un criterio mínimo aceptable. El modelaje nos debe llevar a similitudes bastante cercanas a lo que está haciendo el modelo. Milton Erickson tenía un poco la quijada zafada, entonces ponía su mano cruzada y se sostenía la mandíbula en esta forma. Él tenía también un problema de exceso de tamaño de su lengua. Estaba con una inflamación permanente en su lengua por problemas que tuvo, y su lenguaje era un poco extraño. Voy a tratar de reflejártelo. Era como esto: míreme a los ojos, respire, véame. Esa era más o menos la realidad de Milton Erickson. Entonces, cuando Grinder y Bandler, una vez que estuvieron el tiempo suficiente en el paso 2, se ponían con un cliente, ellos ponían su mano igual, ponían la mano en la mandíbula y dentro de sus posibilidades hablaban como él. Míreme a los ojos, respire. Es decir, seguían el patrón sin pensar por qué Erickson hacía eso, porque la voz era así, no importa. Hacían lo más posible una imitación directa, un modelaje directo. Y observaban si lograban los mismos resultados que Erickson. Nunca son iguales, pero hay un criterio mínimo, ahora lo entiendes, de lograr el 80 de que él lograba, el 90 de lo que lograba, es bastante aceptable. Erickson hipnotizaba a una persona, lograba un 100, y ellos hacían una hipnosis y lograban un 80 o 90, es un buen criterio para modelaje. Más, ¿qué sucede si en este paso no se logran los resultados? Entonces regresamos al paso 2. Es decir, nos volvemos a poner en contacto con el modelo, a seguir asimilando, porque significa que no hemos asimilado lo suficiente. Es decir, no estoy logrando lo que él está logrando. Por supuesto, Grinder y Bandler la primera vez que hicieron todo, no estaban logrando los mismos resultados. Y aunque lograban un cierto nivel de trance, regresaron al paso 2. Es decir, volvieron a ponerse en contacto sin pensamientos, como niños, y seguir asimilando patrones inconscientes, dado que era un modelaje mucho más complejo de lo que habían hecho con Peirce y con Satir. Primero modelaron a Satir, después, primero modelaron a Peirce, luego a Satir, a Virginia Satir, a Fritz Peirce, y les había resultado mucho más fácil, para decirlo de alguna forma, de una manera más armónica, más fluida, el modelaje de ellos. Ellos lograban hacer la magia que hacía Satir, la magia que hacía Peirce, y cuando estaban intentando hacerlo con Erickson, se encontraban que les costó el doble de esfuerzo, el doble de tiempo, y tuvieron que regresar nuevamente. Entonces, el paso 3, amigos, es: ya tienes el modelo aprendido, pruébalo en un contexto similar. Ponlo a prueba en un contexto similar. Esto es, si quiero ser tan buen coach como el coach mejor de mi país, Colombia, Venezuela, España, y te pones en contacto con él, simplemente obsérvalo, deja que asimilen los patrones inconscientes de ti, verlo cómo hace coaching, y luego ver el video las veces que necesites. Y entonces, ahora sí, me voy a poner en un contexto similar a hacer coaching, y voy a tener un criterio exigente de que a lo mejor logré la mitad que él. No es válido. Esto es de 80 para arriba en cuanto a lograr el 80 o más por ciento de la capacidad de hacer coaching, de sus capacidades deportivas, si es un deportista, de ventas, si es un vendedor. Y esos son estándares fáciles de detectar porque son números. Y entonces, ese sería nuestro paso número 3.